Ahora es el turno de la persona que se encarga de cuidar a quien tiene el complejo de Peter Pan, el eterno hombre niño. ¿Quieres conocer algunas de las características de las generalmente mujeres que sufren del complejo de Wendy? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Ahora hablando del otro en la pareja de quien tiene síndrome de Peter Pan. Porque el eterno hombre niño, como lo digo en la introducción, no se da solo. Requiere de quien lo cuide como una madre. Y es así como, a pesar de que así el complejo de Peter Pan puede ser entre hombres y mujeres, también el complejo de Wendy puede sufrirlo un hombre o una mujer, generalmente son las mujeres. Y así como el que sufre el complejo de Peter Pan, también las personas con complejo de Wendy son muy dependientes de su pareja. Los tratan como hijos. Y me imagino que alguna vez han oído a alguien decir, yo tengo 3 hijos, los 2 hijos que parí y mi esposo, ¿no? Siempre se refieren al marido de esta manera. Al parecer, las personas que tienen complejo de Wendy son personas con mucho miedo al rechazo, con inseguridades sobre sí mismas o también sobre su aspecto físico, que tratan de controlar lo que sucede con su pareja de una manera bien inapropiada y basan su seguridad en la opinión de los demás. En estas relaciones de pareja entre Peter Pan y Wendy hay mucha agresión, hay mucho enojo, hay muchas discusiones y a veces es lo que los lleva a la terapia, que es mi propuesta, digamos, mi sugerencia de solución. Porque verdaderamente esto se trae la capacidad o la inclinación a sufrir el complejo de Wendy desde muchos años antes de empezar una relación de pareja. De hecho, por eso escogiste a alguien con estas características, para poder expresar esto que ya estaba en ti de una maternidad equivocada hacia tu relación de pareja. No se trata de no atender al marido cuando está enfermo, de no ser cariñosa, de no ser juguetona, pero sí sabemos de las características de quien está, y entre comillas lo pongo, ¿no?, educando a un hijo adicional al que entre ustedes dos tuvieron. No se están tratando como una pareja de iguales, como 2 adultos enfrentando el mundo, sino como un hijo menor y una madre, sea quien sea el hombre y sea quien sea la mujer. Es en la terapia en donde ambos, Peter Pan y Wendy, son atendidos, que van a encontrar estrategias de solución, estrategias de manejo que finalmente, ojalá, ayuden a mejorar también tu vida personal hacia algo mucho más tranquilo, mucho más de acuerdo a la etapa de vida que estás viviendo en estos momentos, ¿ok? Y ahora me voy con sus preguntas. Y el primero de esta ocasión fue Juan, que me dice, estimada Mónica, le saludo y escribo para pedirle ayuda, por favor, con mi relación de pareja. Los últimos 2 meses han sido un infierno porque peleamos por todo. Y esta semana llegó al punto de que terminaron la relación conmigo. Hemos hablado más y estamos intentando reparar las cosas, pero no sé cómo hacerlo. Ayúdeme, por favor. Me gustaría tener una consulta personal con usted y ponerle a exponer mejor mi caso. Saludos cordiales y muchas gracias por su ayuda. A ver, Juan, muchas veces contesto directamente los correos en que me piden horarios y costos y cosas de consulta, pero creo que este aviso general pudiera ser útil también para otras personas. Ya no estoy dando consulta personal, no me da los horarios, o sea, realmente tengo mi agenda, afortunadamente, porque no falta trabajo, pero muy llena. En la manera en que ahora estoy enfocando esta parte de la consultoría es a base de estas asesorías que estoy dando en línea, mi querido Juan. Así que lamento mucho no poderte apoyar de manera personal. Sin embargo, bueno, tengo algunos comentarios que hacerte que espero que te ayuden independientemente de que a lo mejor busques una terapia personal o de pareja para ayudar en tu caso. Lo primero es que te pongas a escuchar los episodios de Pregúntale a Mónica. Créeme que lo recomiendo a veces porque a base de oír los conceptos repetitivos de los que he hablado por 7 años y medio ya, verdaderamente te da la oportunidad de ir reflexionando y llevar un proceso similar al de terapia, mi querido Juan. Y si además tu pareja también los escucha y entre ustedes los comentan y los ponen en práctica, creo que serían de gran ayuda. La ventaja es que no tiene costo y ahí están disponibles para ti para descargarlos en tu celular, ponerlos en un CD y dárselos a ella, etcétera, etcétera. La desventaja es que no es una terapia formal, personal, ¿ok? Así que bueno, esa es una de las cosas importantes a comentarte. Otra sugerencia bien concreta con lo que me estás diciendo es que me dices que no sabes cómo reparar las cosas. Y la verdad es que creo, sinceramente, Juan, que sí sabes. Porque ya lo han de haber hablado todo. Ella te ha de haber dicho de manera tranquila, alterada, llorando, enojada, en tono suave o gritando, ¿qué es lo que le molesta? ¿Cuáles son sus expectativas? Escríbelas, Juan. Pon, a ver, ella quiere que me pinte el pelo de naranja. Ella quiere que la salude todas las mañanas. Quiere que le llame por celular 3 veces al día para saludarla y ver cómo está. Ya sabes qué hacer, Juan. La cosa es hacerlo. Lo difícil a veces está en cumplir con el compromiso que significa el recibir también las ventajas de una relación de pareja. Es decir, si yo tengo compañía, si yo tengo pues quien me diga cosas lindas, si yo tengo con quien estar y todo eso, yo también obviamente tengo que poner seriamente de mi parte. Y entonces, Juan, ahí está. Y ella también ya sabe qué hacer, ¿eh? No solo de tu parte, pero bueno, tú fuiste quien me escribiste, ¿no? Ahí está la información. Solo es aplicarla. No funciona inmediatamente, sobre todo si ya llegaron al punto de la terminación. No es que inmediatamente tú le digas buenos días y ella, ay, perfecto, ya somos, estamos perfectos en la relación. No. Reparar toma un tiempo. Por lo tanto, se necesita que tú seas bien persistente, Juan. Que a pesar de que ella todavía no tiene una linda cara, tú, ojalá insistas en buenos días, en acercarte, en tocarla, ¿no? Un cariñito en el brazo, darle un beso así sorpresivo. Encántala nuevamente. Si fuiste capaz de enamorarla una vez para que estuviera contigo, yo creo que sabes qué hacer. A pesar de encontrar malas caras, lo que pasa es que por 3 días ya le dije buenos días y mira, Mónica, sigue con esa carota o me sigue reclamando o me... Entonces, algo que tienen que hablar es el darse estos tiempos de reparación. Y te insisto en que ojalá los dos escuchen esta respuesta que te estoy dando, Juan, invítala a que escuche. Y los dos empiecen a escuchar los episodios porque van a estar en el mismo canal. Van a hablar el mismo lenguaje al decir una palabra, al tratar de aplicar una estrategia, porque los dos van a estar, si me permiten el término, en el mismo tratamiento, entre comillas. Es decir, escuchar los episodios, que pues, les va a tomar un rato, son más de 680 ya, entonces no quieran oírlos todos en un día, por favor, porque además de que les puede dar una sobredosis de mí y morir instantáneamente, el efecto ideal es escucharlos y darles días de proceso al tema escuchado, ¿no? Porque a lo mejor tu primera reacción es de rechazo, ¿no? Ante un tema, el que sea, ¿no? Hay uno que se llama, un episodio que se llama comportándose como si, ¿no? Entonces tú escuchas mi teoría del comportarse como si y dices, no, Mónica está loca como creda. Y esa es tu primera reacción. Si te quedaras solo ahí, no la aplicarías. Pero resulta que a lo mejor al tercer día dices, a ver, ¿y si trato en esto que está sucediendo ahorita de comportarme como si? Y a lo mejor ves que te funciona. Entonces, ¿me explico? Hay cosas que requieren de cierto cocimiento, de cierto proceso que lleva un tiempo. Así que ahí te lo dejo como sugerencias. Ojalá encuentres el apoyo adicional que estás buscando. Además que no te dije, no sé de qué país me escribes. Acuérdate que este es un programa en internet. Me escriben afortunadamente de muchos lugares. Estoy muy contenta, por ejemplo, porque hoy en la mañana alguien de Canadá me preguntaba que en Canadá dónde puede descargar descargar mi libro, ¿no? Porque ya está en versión electrónica. Aprovecho y hago el comercial, Juan, de Novas Víctimas, mi libro de cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de bullying o de abuso sexual. Está en versión digital y entonces lo pueden descargar en muchos países. Y me preguntaron de Canadá, ¿no? Y yo vivo en Chile y soy mexicana. Entonces, como tampoco sé dónde vive la gente que me escribe, a menos que me lo pongan, entonces no sé si tú, Juan, vives en Chile o dónde andas. Pero bueno, el caso es que ahí está mi propuesta. Ojalá te sirva y ojalá sinceramente sigamos en contacto para apoyarte en este volver a reconectar con tu pareja, ¿ok? Después está Omar. Este es un programa muy masculino, cosa que me encanta porque la perspectiva del hombre siempre enriquece nuestra visión femenina. Así que bueno, Omar nos dice, hola Mónica. Antes que nada, como siempre, muchas felicidades por tu programa. Me encanta, ¿sabes? Mis hermanos y yo lo escuchamos, jejeje. A ver, Omar y hermanos de Omar, hola, muchas gracias por escucharnos y por la preferencia de tenernos ahí como parte de su vida semanal. Continúo con tu correo, Omar. También felicidades por tu libro, me encantaría adquirirlo. Bueno, ya oíste el comercial que me acabo de echar, Omar, así que ojalá lo descargues, ahí está en tu disposición. O si eres chileno, no lo sé, pues está en librerías y supermercados, ¿ok? Soy el profesor que ayudaste hace como año y medio sobre la hiperactividad. Muchas gracias, me fue muy útil tu consejo. Ahora tengo otro grupo. Son de tercer grado de secundaria y tengo el problema con dos chicas que se han separado del resto del grupo de chicas debido a riñas con sus exnovios y se han mandado muchas indirectas por Facebook. Y eso ha generado que un ambiente tenso en el grupo, ya que ellas no se quieren separar ni trabajar con las otras chicas. Alguna chica diferente de ellas comenta algo y se ríen y no sé cómo hacer para que solucionen esas diferencias que tienen entre ellas. No para que sean todas amigas, pero sí que puedan trabajar en un ambiente de respeto. Espero haya logrado explicar el problema y espero tu pronta respuesta. Gracias. Pues me encanta, Omar, que seas profesor y que me pongas un reto, un desafío enfrente, porque yo creo que los profesores tienen una función importantísima en la vida de las personas. Tú eres la continuación de sus padres, de los padres de estas niñas. Tú eres el formador que apoya a la principal educación en casa, ¿ok? Y como papá, como mamá, uno está preparando a los hijos para la vida real. El profesor hace lo mismo, prepara a los alumnos para cuando sean adultos independientes y puedan sobrellevar la vida, ¿no? Y todas estas niñas seguramente se van a encontrar en su trabajo en algún momento con gente que no les cae bien. Y aún así van a ser parte de su equipo y van a tener que trabajar con ellas si quieren seguir teniendo chamba, ¿no? Trabajo, pues lo voy a decir en español internacional. ¿Y qué tal que si es su subordinado y es una mala calificación para un jefe el estar maltratando a quien te caiga mal, ¿no? Habla muy mal de ti como tu capacidad gerencial, tu capacidad de manejar personal. Entonces, en pocas palabras, estas niñas tienen que aprender a trabajar unas con las otras. Entonces, no se trata de que si ellas quieren o no separar su grupo a la hora de trabajar en equipo. Tú, Omar, les vas a explicar tal cual esto. Yo las tengo que preparar para la vida. Y tienen que aprender a trabajar no solo con quien te caes bien y te manejas fácilmente. Tienen que trabajar con personas con las que no sienten, de entrada, tanta afinidad. Nunca sabes dónde, al interactuar con otras personas distintas a ti, encuentres nuevos amigos o amplíes tu manera de pensar porque descubriste una visión distinta a la tuya en la vida. Así que, como parte de, no solo es entregar la materia, la cual tú enseñas, Omar, sino también habilidades. Así que los equipos se van a hacer de esta manera y pum, 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 das los nombres, Omar. Y que te alucinen ni hablar tú y les sillas, se les estoy cayendo pésimo, lo lamento. Créanme que espero que cuando tengan 42 me lo agradezcan. Si no, ni modo, no me lo agradecerán nunca, pero yo estoy tratando de hacer algo que va a ser beneficioso para todas. Y van a ver, somos mujeres, Omar, y la verdad es que las mujeres somos más intensas que los hombres. Entonces van a venir a decirte, profesor, yo no puedo trabajar con Lucía porque Lucía está no trabaja y me está diciendo cosas y yo estoy haciendo todo yo sola. Y tú les vas a decir que quieres que exponga cada una del tema y Es decir, haz que las cosas sucedan, mi querido Omar. No solo es dejarse dominar por este grupo de estrógeno y progesterona que podemos llegar a ser bien intensivo. Al final yo espero que no todas, no en todos los casos va a funcionar, pero es posible que poco a poco aumente la tolerancia en el grupo y el respeto. Ojalá. Habla con ellas directamente, diles el daño personal que implica el ser una persona que pone malos comentarios en Facebook, que se alimenta de sacar cizaña, de sacar mala vibra. Poco a poco véselos comentando, no todos los días, porque sí se vuelve como latoso y de flojera, pero sí véselos diciendo y exígeles este nuevo trabajo en equipo. Suerte, Omar. Vas a tener que respirar profundo muchas veces y armarte de valor, pero yo espero que finalmente puedas encontrar frutos en el esfuerzo. Así que me cuentas, ¿ok? Gracias por seguir al contacto y por preguntarme cuando algún reto se pone encima, porque me gusta compartirlo contigo. Y bueno, como te digo, seguimos en contacto. Después Antonio, de forma bien concreta pero clarísima, me pone ¿cómo hacer para dejar de tartamudear? Y yo sé, Antonio, es molestísimo. Fíjate que las teorías explican que el tartamudeo se origina en la primera infancia. Es producto de la ansiedad en general. Y pues tú, si ya me estás escribiendo, quiere decir que han pasado muchos años. Si eres tú el tartamudo, a lo mejor es alguien más, ¿eh? Pero han pasado muchos años estableciéndose esta conducta, acostumbrándose tu lenguaje, tú mismo, a hablar así, aunque no parezca que estás acostumbrado, pero verdaderamente es la forma en que tu sistema de lenguaje funciona. Y para romper con este esquema tan bien aceitado, que ya funciona solo, se necesita terapia. Es lo único, terapia de lenguaje con alguien especialista en esto, Antonio. Es empezar a hacer ejercicios no solo de relajamiento, porque todo el tartamudeo es ansiedad, sino obviamente también de vocalización, pronunciación, de lengua, de boca, de una serie de cosas. Entonces, esto es de un especialista. Ojalá pudiera darte 3-4 puntos en el programa y listo, pero hay cosas que sí se requiere ir al médico. Es como si me dijeras, oye, he tenido un dolor agudo en el abdomen desde hace 3 días, pues te diría, corre por favor a urgencias, ¿no? Un dolor agudo en el abdomen siempre es algo a revisar con un médico de manera inmediata. Bueno, esto el tartamudeo no es de correr a urgencias, pero es solo de un tratamiento persona a persona constante de ejercicios. Es con alguien especialista en terapia de lenguaje, ¿ok? Así que suerte, ánimo, paciencia, lo vas a lograr, Antonio, siempre y cuando seas consistente y seas persistente. Y de todas maneras, espero que para este tema y otros podamos seguir en contacto. Posteriormente fue Bea quien me escribió y me dice, hola Mónica, primero felicitarte por crear esta instancia de ayuda. Como dices, nadie nos enseña a ser padres. Mi pregunta tiene que ver con mi hijo de 14 años. Él es un niño muy inteligente, de buenas calificaciones. Esta semana tuve una reunión con su profesora jefe, en conjunto con él y su padre. Ella lo felicitó por sus calificaciones. Sin embargo, nos dijo que tenía muy poco desarrollado su aspecto social. Él tiene como 5 amigos, compañeros de colegio, con los que se junta a menudo, pero no comparte con muchos otros compañeros y no tiene amigos fuera de este ámbito, y cuando nos reunimos con amigos y vienen con sus hijos, a él le cuesta integrarse y conversar con ellos. Me gustaría que pudiera socializar más, alentarlo en todo esto, pero sin caer en el que yo quiero al niño más sociable. Es decir, me gustaría saber cómo apoyarlo o qué puedo decirle para que se atreva a conversar con otros niños y niñas. Gracias, Mónica, por escucharme. Un abrazo. A ver, mi querida Bea, tu hijo apenas tiene 14, ¿ok? Es decir, en la parte sociabilización está en formación. Se va a establecer finalmente un estilo muy hacia finales de la adolescencia, pero siempre muy ligado a la que es su personalidad, ¿ok? Y evidentemente, tu hijo tiende a la introversión. No me estás hablando de miedo social. Yo no creo que a tu hijo, no sé, y analízalo. Una cosa es que sea, y lo digo casi en todos los programas, porque créeme, este es un tema bien recurrente y que confundimos los papás, a veces de los hijos o de uno mismo, ¿eh? Una cosa es ser tímido, es decir, que me da miedo interactuar. Te voy a comentar de una familia que un hermano, el hermano mayor, decía que su hermano menor era tímido. Es que es tímido porque pues sale poco, porque tiene pocos amigos, porque es tímido. Y un día, otro hermano cumplió años y se fueron a cenar a un lindo restaurante para festejar a este hermano. Y el que era, según esto, tímido, se paró sin avisarle a la familia de la mesa y fue con el músico que estaba amenizando el ambiente en el restaurante y le preguntó si se sabía la canción de cumpleaños para que sepa, pues, si pudiera acercarse a tocarla al hermano que estaban festejando y demás. Un tímido no hace eso, vea. Pero este niño tiene ya las características que tú me estás diciendo. De pocos amigos, de poco salir. Cuando hay gente extraña, pues saluda, es educado. Eso no debe de fallar con tu hijo de 14, la educación. Saluda y te despides. Pero interactúa poco, menos que otros niños que son más extrovertidos, más sociales. Es una característica de personalidad, mi querida Bea. Mi punto aquí es que tiene que trabajar un poco el aceptar a este hijo como es, eres tú, Bea. No es trabajar con el hijo para que incremente su intercambio social. Él va a encontrar poco a poco, y hay además niños que florecen un poco más tarde, y a lo mejor por ahí de los 17, tu hijo va a tener un poco, un escaloncito más de interacción social, pero lo que más necesita de sus papás es decirle que esto que él hace está bien. Hay niños que tienen, y mira que 5 me parecen muchos, hay quien tiene 2 muy buenos amigos, y que va un niño de, 16, 17 años, una vez al año a una fiesta. Mientras él se vea contento, a gusto, cómodo, pero al mismo tiempo con seguridad a la hora de enfrentar situaciones como la que te digo yo de esto de la escena de cumpleaños, tu hijo está bien. Es solo este tipo de personalidad. Y el decirle, está bien, de acuerdo, tú haz como te sientas cómodo. A ver, mi preocupación es que tú seas feliz. ¿Estás feliz con 5 amigos saliendo poco? ¿Tú así? ¿Estás contento, hijo? ¿A gusto? Sí, perfecto. En el momento en que necesites apoyo, ayuda, aquí estoy, aquí estoy. Tu papá y yo felices de que vayas, salgas, pero tú en la medida que tú veas que es lo tuyo. Eso es lo importante en la vida, hijo. Y en esa medida tu hijo florecerá dentro de su personalidad. Te felicito por tener además un hijo que tiene muy buenas calificaciones. Quiere decir que es competitivo intelectualmente, que sus ánimos deben de estar bien en este lugar, que los suyos son tareas de otro tipo y no tanto las sociales en este momento. Veamos cómo termina siendo tu hijo. Los introvertidos tienen buen futuro en la vida, ¿no? Hay muy famosos introvertidos como Gandhi, imagínate, como Steve Jobs, el de Apple, ¿no? Así que no está nada mal ser introvertido también, Bea. Espero que de todas maneras sigamos en contacto. Posteriormente es Verónica la que nos escribió y nos dice, Mónica, no sé qué hacer. Mi niño precioso de 13 años sigue con las mentiras. Miente con las notas, inventa historias del colegio. Le hemos manifestado confianza e incluso premiado si es que dice la verdad. Y aún así, miente mucho, cada vez más y más grave. En esta última oportunidad sacó una agenda del colegio a un compañero, ya que él perdió el dinero y nunca la compró. La mentira fue monumental. Te pido ayuda, por favor. Gracias. A ver, mi querida Verónica, mira, una de las cosas que me surgió pensar cuando leía tu correo es esto de que lo hemos premiado si dice la verdad. Puede ser un poco contraproducente esto porque quiere decir, perfecto, si siguen pensando que sigo mintiendo, van a darme premios por decir la verdad. Entonces, ¿no? Tengo que mantener esta idea de que decir la verdad es algo novedoso para recibir premios. ¿Me explico? Un poco pudiera ser no tan claramente pensado por tu hijo, pero un poco a lo que lo lleva la conducta. Debe de haber siempre consecuencias por lo que hizo mal. Pero no de que vete a tu cuarto y no cenas, ¿no? Por ejemplo, yo espero que haya devuelto al compañero la agenda. Ojalá hubiera sucedido en la tarde donde tú lo acompañaras, es decir, acomodar un poco de su tiempo libre de la tarde para regresarla. No es de que nada más se la dé a toma, me quedé con tu agenda, ¿no? Sino hacer de todo el evento de, a ver, te vas a disculpar por esto que hiciste, yo te acompaño, oye, tomé tu agenda, aquí está. Y además reparar el dinero que perdió, ya sea si le das mesada, descontándole un poco cada mes y demás. Es decir, cuando hay una infracción a una regla de la casa, entonces se tiene una consecuencia. Ahora, acuérdate, y creo que lo he hablado en mis otros programas, es importante avisar primero cuando vas a empezar a instituir castigos. Es decir, si mi hijo un día pierde el dinero para algo, no lo castigo la primera vez que lo hace. Le digo, a ver, el que haya sido descuidado no está bien. El dinero se guarda en la cartera y entonces lo guardas en tu pantalón y tal. El que te descuides, el dinero es algo que nos cuesta mucho trabajo ganar. Te lo damos con mucho gusto y mucho cariño y no está bien. La próxima vez que pierdas dinero, esto es lo que va a pasar. Te lo vamos a descontar de tu mesada poco a poco, bla, bla, bla. ¿No? De tal manera, Verónica, que nuestra respuesta no sea de explosión y enojo, porque las mentiras surgen cuando hay miedo a una represión física o muy severa o muy inflexible, sin capacidad de hablar. Yo sé que no este es el caso de lo que tú me estás diciendo, pero das las condiciones para que el niño sepa cuáles son las reglas del juego cuando surjan situaciones que no habías previsto, como a lo mejor esto, ¿no? Que perdiera un día el dinero sin que tú hubieras avisado antes qué iba a pasar. Entonces le avisas. Y si acaso otra vez vuelve a perder el dinero, entonces ya eres consecuente y le pones el castigo que habían quedado, ¿ok? No se premia el decir la verdad, nada más te da mucho gusto, está perfecto, estamos construyendo confianza. Hijo, ven, hagamos esto juntos. El premio pudiera ser tiempo, que a los 13 años créeme que debe de ser cortito y algo muy divertido, algo que a él le guste hacer, con familia. A lo mejor, oye, ¿qué te parece si vamos por un helado? ¿No? Y entonces aprovechas, no solo por darle el helado, sino a conversar y pasar este tiempo de unión, no sobre las mentiras y las verdades, sino acercar la relación. Ahora, si ya se está haciendo unas mentiras crónicas, la familia, papás e hijo, requieren de una terapia familiar. Se está estableciendo como la metodología para manejarme en la vida. Se puede hacer un mitómano, es decir, un mentiroso crónico. Muchas veces la consecuencia misma, el castigo mismo de la mentira es el descubrimiento. Sus amigos van a empezar a saber que él es un mentiroso y se le van a alejar o van a hacer burla de que, ay, claro, él es el que dice que no se fue a Estados Unidos y filmó un cortometraje y estuvo premiado y tal, y luego descubren que no era cierto, ¿no? Entonces ahí va a tener varios sinsabores y es importante que poco a poco también él sepa estos precios, que me imagino que los ha vivido, no solo a través del escándalo de los papás, sino con los iguales que a los 13 años ya tienen un gran peso, ¿ok? Pero finalmente sí, Verónica, si ya se está haciendo algo verdaderamente cotidiano, pero no como tú estás mal por mentiroso, vete a terapia. Es, ¿sabes qué? Aprendamos herramientas, hijo. Aprendamos herramientas todos de cómo manejar situaciones en la que tú encuentras que tienes que ver qué te va a pasar si me dices que en matemáticas te sacaste un 3. ¿Qué crees que pase? Tanto que prefieras mentir. Hagamos la escena. Pero a lo mejor en el contexto terapéutico sea más fácil para el niño hablar y decir verdaderamente lo que lo lleva a inventarse estas historias. Porque puede ser desde el temor por el castigo de los papás, hasta un asunto de autoimagen, hasta indicios de otras cosas que pudieran ser. No te estoy diciendo, Verónica, no saltes en pánico, pero pues más a considerar, más serias. Por lo tanto, un diagnóstico terapéutico sería muy bueno, pero no de dejarlo solo. Papá y mamá también tienen que aprender estrategias que espero que finalmente les sirvan, ¿ok? De todas maneras, ojalá, Verónica, sigamos en contacto. Luego está, ay, espero decir bien su seudónimo. Han visto en la página que ahora tengo otros rengloncitos para que me pongan algún nombre por el cualquiera que les diga yo en el programa. Hay veces que me ponen el mismo nombre y a veces me ponen un seudónimo. Y aquí me pusieron Lelú. Espero que sea como se pronuncie, como me puso las letras. Pero Lelú nos escribió y nos dice, hola Mónica, me encanta tu podcast. Muchas gracias por tus mensajes de vida. Soy casada hace 12 años y en el año 5 mi esposo me confesó una infidelidad. Fue terrible. Y eso que no teníamos hijos todavía. Destruimos mucho nuestra relación entre el rencor, la culpa y las peleas económicas. Iniciamos más de 5 terapias de pareja y ninguna nos funcionó. Finalmente, después de mucho dolor y un tiempo separados, determinamos regresar y tuvimos a nuestra bebé, que hoy tiene 2 años. Mi bebé es la luz de mi vida y a pesar de que todavía siento mucho amor por mi esposo, tengo muchas dudas sobre él y que al tener problemas en nuestra relación, el tema de la infidelidad vuelve a aparecer. No sé cómo hacer borrón y cuenta nueva para mejorar la relación con mi esposo en pro de darle un hermoso hogar a mi esposo. Me imagino que a tu bebé también le era la intención de poner, ayúdame, postdata, ¿es posible comprar tu libro por iTunes? Un abrazo. Sí, es posible comprar mi libro por iBooks, se llama la aplicación, así que ahí está en Apple, para que ojalá la busques y te sirva. Ahora, mira, Lelu, al momento en que decides regresar con tu esposo, estás tú indicando que lo vas a intentar a pesar de saber que ya conoces esta área de él Y cuando decidimos intentarlo nuevamente al 100%, más cuando regresamos y tuvimos un hijo, o sea, todavía antes, en donde no había hijos, tú podías estar ante la expectativa de decir, bueno, los afectados somos solo tú y yo. Ahora está esta hermosísima pequeña de 2 años. Entonces, hay que intentarlo con más ahínco. Y la manera de intentarlo, Lelu, es que no importa lo que tú sientas. No importa si sientes todavía molestia, enojo y demás. Lo que va a importar es tu comportamiento. Es tu forma de interactuar con él, especialmente cuando estás enojada. Porque pues cuando están de buenas es súper fácil ser linda y amorosa y cercana y cariñosa y detallista. No es cuando medio te cae mal. Y el reto está en no volver a mencionar la infidelidad. Si verdaderamente el hombre la regó, metió la pata, fue infiel, está arrepentidísimo y está tratando de construir nuevamente esta relación, como al parecer, yo no te conozco a ti, no lo conozco a él, pero al parecer indicas en tu correo. Entonces, bueno, el objetivo es no recordarle de aquella cosa que a lo mejor incluso le avergüenza. No sé, es como si tú a los 20 años te hubieras robado algo de una tienda, ¿no? Y que entonces cada vez que fueran a una reunión social, tu marido dijera, ah, pero él no sabe, ¿no? Que Lelu es ladrona profesional. Fíjense que se robó una chamarra un día, pero la descubrieron. Y que cada vez que fueran a una reunión social, tu esposo aprovechara para hacerse el chistosito diciendo o contando esta anécdota que a lo mejor a ti te incomoda, te avergüenza, te molesta. Y es mantener viva la herida de aquel gran error que cometiste aquella vez que fuiste a una tienda, ¿no? Pues lo mismo pasa con tu esposo. Cuando están, ¿no?, peleándose porque no compró la leche, suponte, o por cosas más serias. Y créeme que con una niña de 2 años van a venir muchas discusiones. El volver a decir, ah, pues sí, sí, ¿y te acuerdas de aquella vez que fuiste débil de carácter y te fuiste con otra vieja? ¿Ah? Es volver a decir, yo tengo esta información que me da poder y la uso para ganar esta pelea, que no viene al caso con el mismo tema, pero, ¿no?, tengo aquí donde hacerte menos, donde humillarte, donde recordar tus flaquezas. Y no se vale. Si verdaderamente lo que quieres es construir una buena relación, no solo para tu hija, sino para ustedes mismos. Porque esta hija llegará un día en que se vaya y haga su propia relación. Va a usar su relación, la de sus papás, la de tuya, Lelu, y la de tu marido, como modelo a seguir en su relación. Así que va a estar tomando notas de cómo se manejen ustedes. Pero se va a ir y van a quedar ustedes dos solitos. Y ojalá sea una buena relación en donde pues tengas compañía, apoyo, cariño y demás el resto de tus días de mayoría de edad, ¿no? Entonces es por eso que es tu comportamiento el que importa. Entonces, estás enojada con él, mantente en el problema. Mantente en lo que es el tema de discusión. No te salgas para recordar que en 1827 te habló en un tono que no te gustó y que aquella vez cuando llevaban 3 días de novios defendió a su mamá en vez de defenderte a ti. Y cuando... No. Si el problema es... no compraste la leche y yo siempre te encargo a ti cosas y no me haces caso, entonces concéntrate en solo hablar de ese tema y de, además, cómo proponer concretas cosas para solucionarlo. Es decir, ¿prefieres que te mande un mensajito por celular para que no se te olvide? ¿Prefieres que te ponga un post-it, ¿no?, pegado en la agenda de tu portafolio, mi amor, para que te acuerdes de la leche? No, o sea, verdaderamente dirigiendo a solucionar el problema, no a ganar la batalla. Es un asunto de actitud, Lelu. Es un asunto que se refleja en todo lo que haces en el día, incluso cuando no estás con tu marido. El lugar que él representa en tu vida se debe de notar en todo lo que haces. Y en la medida en que verdaderamente se vuelve tu relación prioridad, más allá, fíjate, de tu relación con tu hija, porque la relación con tu esposo envuelve, engloba también la relación con tu hija, entonces tu relación va a tomar otro tono, va a tener otro nivel, que es mucho mejor, que es súper divertido, que es tranquilizador, que es muy bueno. Entonces, nuevamente, como lo he recomendado ya en este episodio, escucha los demás episodios, escúchenlos juntos. Ojalá eso sea un camino hacia comunicarse de otra manera y llevarse mejor y puedan seguir no solo por estos 2 años de su hijita, sino por otros 222 juntos y contentos y cercanos, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Y luego Ruseleón, también espero haber dicho bien el seudónimo, me dice: buenos días, Mónica, espero que estés de lo mejor. Te molesto por lo siguiente. Llevo saliendo con mi novia 6 meses y está embarazada. Nos cuidamos, pero creo que no fue suficiente. No me alarma el hecho de que esté embarazada. La quiero mucho. Nos llevamos muy bien. Ella es una persona muy responsable. Estoy en estos momentos en busca de una casa y de algunos trámites para casarnos, ya que a mí no me gustaría que nazca en unión libre, ya que, como tú comentas, el matrimonio tiene muchas ventajas. Lo que en verdad me preocupa es cómo decírselo a sus padres, ya que son personas muy estrictas y se van a enojar mucho. ¿Hay alguna manera de decírselos sin que se angustien demasiado? Quiero dejarles claro que yo quiero mucho a su hija y que no la dejaré sola. Posdata, ella tiene 28 y yo 29. Los dos tenemos el mismo nivel cultural. Gracias, Mónica. A ver, Roseleón, yo no puedo predecir la respuesta de tus suegros. La verdad es que sería lógico una respuesta de sobresalto. Solo llevan, son adultos, tienen 28 años. Yo creo que eso va a ayudar mucho. O sea, no tienen 18 y 19, me explico. A saber que, bueno, se están haciendo cargo de sus vidas, pero solo llevan 6 meses. Y se, ahorita obviamente todo es maravilloso, van a encontrar dificultades en el camino que ustedes espero que sean bien fuertes para sobrellevar. Pero mi mensaje va hacia darle chance a tus suegros de que reaccionen como reaccionen y que tú seas bien empático en su respuesta. Número uno, agárrate y ve y díselos como me lo estás poniendo en el correo, ¿no? Está embarazada y estamos haciendo todo para casarnos porque creemos que es bien importante el compromiso, el háblalo bien, estructúralo bien y ve y enfréntalo como hombre futuro padre de familia que eres. La difícil noticia de decir que, bueno, los tiempos se adelantaron, ¿no? Como dicen que el lugar de los factores se altera el producto o algo así, ¿no? Pero bueno, el punto es que lo afrontes y hables con ellos. No digas que se cuidaron, pero que crees que no fue suficiente, porque evidentemente no lo fue. Pero sí, dile que cuáles son los planes. Y en la medida en que los vean tranquilos, contentos y con un plan, puede transmitirse cierta tranquilidad. Pero si están molestos, sé empático y di eso. Sé que están molestos y los entiendo. Disculpen por hacerles pasar este momento que en otras circunstancias se hubiera manejado distinto, pero créanme que estamos contentos, que nos amamos mucho y que queremos hacer esto de la mejor manera ahora que nos sorprendió esta noticia. Así que esperamos contar después con su aceptación, con su bendición y cualquier otro comentario que tengan adelante y aguantarlo. No tomarlo a personal. Es una explosión emocional de una noticia sorpresiva. Y después ganarte la confianza de los suegros, Ruseleón, haciendo muy, muy feliz a tu esposa por 327 años y siendo un papá, pues tú sabes, responsable. Siendo un hombre, Ruseleón, con H mayúscula, como siempre lo digo. Muchas felicidades por este bebé. La verdad es que finalmente los niños traen cosas buenas. Espero que implique el crecimiento de los papás, la unión de esta relación y también pues por la futura boda. No la hagan tardar. Afiancen esta relación lo más posible y aquí estoy para apoyarlos en lo que puedan necesitar. Mucho ánimo, mucha suerte y que todo esté muy bien. Y espero, amigos, que nos podamos encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.